hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos.
El universo traerá tus sueños. Cambiar el
empieza por mí.
Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan desde todos los rincones de Colombia y el exterior. El programa El Camello es un espacio para hablar sobre inclusión laboral y conocer experiencias de emprendimiento que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad y sus familias. Hoy les habla
su amigo Germán Villabona
y Patricia Montoya. Somos del equipo de gestión interinstitucional del INSI y hoy tenemos un invitado desde el municipio de Piedecuesta en el departamento de Santander. Ya más adelante les diremos quién es. Les recordamos que pueden acompañarnos a través de www.radio.insi.gov.co y seguirnos por el Twitter @insi_radio.o. O nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co y también nos pueden hacer preguntas al WhatsApp 316-528-1236. Los invitamos a que descarguen la aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android y iOS. Nuestro invitado de hoy ahora sí, Germán. Juan David Pérez es un gran ambientalista, una persona que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con y por la comunidad. Un hombre que nació para el servicio y para el deporte, que actualmente se encuentra estudiando trabajo social. Una persona que se ha destacado por su gestión y compromiso con la población con discapacidad y con la comunidad de su departamento Santander. Y con él vamos a conversar sobre toda su interesante experiencia de vida, sobre todo resaltando lo que pasa ahorita en tiempos de pandemia, donde muchos han tenido que reinventarse. Bienvenido, Juan David, te damos y te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, muy buenos días, muchas gracias Patricia, muchas gracias al INSI por esta entrevista, gracias al programa El Camello, y bueno, aquí dispuesto a charlar, a contar un poco de lo que hacemos y cómo vemos el panorama futuro. Gracias por la invitación.
Con mucho gusto, así se todo Colombia nos está escuchando. Y Juan David, arranquemos un poquito. En alguna entrevista que te hicieron, tus padres decían que tú eras un milagro y eso te hace un ser único. Cuéntanos, ¿por qué dirían ellos eso?
Bueno, la verdad es que mi nacimiento fue muy prematuro. Nací de 4 meses y 3 semanas. Y duré casi 12 horas en el cuarto, pues, donde tienen como los desgrados, ¿no? Y eso hizo, pues, que mi padre en su momento hablara con el médico y le pidiera, pues, le rogara que me metieran a una incubadora si todavía estaba vivo. Entonces, duré todo un proceso en incubadora porque el médico, pues, daba motivos muy valederos porque decía que un bebé tan pequeñito no iba a sobrevivir porque pues no tenía todavía desarrollado gran parte de sus órganos. Entonces, de ahí para acá fue pues como todo el proceso de lo clínico, ¿cierto? Perdí la visión a los 2 años por el ojo izquierdo y a los 12 años pierdo la visión total. En realidad, la única patología o de lo único que he tenido que de pronto tener intervenciones quirúrgicas ha sido desde lo visual. Del resto, pues gracias a Dios y a la vida, el resto de órganos muy bien.
Claro, sí te hace ser un ser único. con 4 meses y medio es muy difícil que una persona sobreviva, y mira que tú eres un ejemplo de eso. Muy seguramente eso te hizo ser ese ser servicial. Vamos a enfocarnos un poco para que nos cuentes ese proceso de educación básica, secundaria y media, ya para arrancar un poquito a mirar si qué tipo de orientación vocacional tuviste tú en el colegio. Sé que fuiste un deportista y eso muy seguramente te ayuda a todo el desarrollo psicomotriz. Pero cuéntanos un poco en educación básica, secundaria y media, ¿cómo empiezas tú a evidenciar o a verte o orientarte en el área de formación?
Bueno, mi proceso arrancó común y corriente, era baja visión desde los 5 años a los 8. Fui baja visión, estudié en el Promoción Social, un colegio aquí de Piedecuesta, pero por temas económicos debemos mudarnos de Piedecuesta a Barranca Bermeja. Para esa época tenía más o menos 8 años. Llego a Barranca, el grado visual ya va disminuyendo, ¿sí? Pues muy normal de la patología, de desprendimiento de retina de prematurez, y eso hace que a los 12 años pierda completamente la visión, como ya lo expresaba anteriormente. Pero, pues, ¿qué sucede de los 8 a los 12 años? Llego a Barranca, lastimosamente no había una inclusión real en esta ciudad, y los colegios se negaban a recibir una persona de baja visión porque no entendían los ajustes razonables que deberían hacer en su momento, ¿sí? Entonces duró casi 4 años sin poder estudiar hasta que pierdo completamente la visión, y va un hermano que seguía viviendo aquí en Piedecuesta, va un hermano y me dice: Juan, pues yo conocí hace unos días a una profesora ciega, creo que ella nos puede ayudar, si ella es ciega y es docente, pues nos puede orientar muy bien. Imagínese la, digamos, desconocimiento, ignorancia frente al tema de la discapacidad visual que teníamos nosotros, ¿sí? Pensábamos que una persona con discapacidad visual pues prácticamente no podría hacer nada. Y así hoy por hoy, ¿cuántas familias están en esa misma situación? Entonces, gracias a Dios y a la vida, mi hermano encuentra a esta docente y ella le dice: sí, claro, puede hacer un proceso de habilitación y rehabilitación muy normal, sí, puede tener su parte académica muy, muy normal. Entonces, véngase para acá, para Piedecuesta. A ese momento de venirme de Barranca para Piedecuesta fue un impacto grandísimo en mi vida, porque fue irme de Hotel Mama, ¿no? Como decimos popularmente, ¿sí?
Claro.
Y eso pues ayudó también, digamos, en su momento no lo entendía, quizás sufría mucho por esa parte de pronto afectiva, ¿cierto? Pero ya pues como tal logré como adaptarme. También agradezco mucho a mi hermano, a mi familia, pues, que fueron los que siempre me soltaron y como que, bueno, defiéndase por sí solo y hágale a ver, porque pues el hecho de que tenga la discapacidad visual, entre comillas, pues no lo va a hacer que tenga que depender de otras personas, no, hágalo usted solo y mire a ver cómo sale adelante. Entonces, esa parte académica en su momento me sirvió muchísimo, gracias a la profesora Doris Albarracín, quien fue como esa orientadora. Luego, después aparece la escuela Taller para Ciegos, aparecen ya personas con discapacidad visual y comienzo a entender pues todos los procesos de orientación y movilidad, orientación, y comienzo ya a salir solo. Desde los 13 años he utilizado mi bastón, y después antes utilizaba bus urbano, ¿no? Que era las carrera 21, en fin, los buses urbanos intermunicipales, y pues ya ahorita con el tema del Metrolínea pues utiliza uno el transporte masivo, ¿sí? Ya ahí pues digamos que paso del colegio donde estaba a otra institución, a la normal. En la normal pues como estaba en esta edad, ¿cierto? Y siempre me preocupé mucho como por llegar a la parte universitaria, decido en el 2013 ir a un colegio para terminar los restantes años, octavo, noveno, décimo y once, semestralizado, ¿sí? En el 2014 me graduó y en el 2016 ingreso a la Universidad Industrial de Santander, ya pues con el tema de la parte de trabajo social, ¿sí? Con el pregrado, pero ahí pues solo termino un semestre. Cuando voy a arrancar el segundo semestre no lo puedo hacer por temas deportivos, usted lo contaba en un principio, soy Selección Colombia de Fútbol Sala. La universidad en su momento pues no permitió, digamos, los espacios para poder representar a mi país, ¿cierto? Porque no era compensado con la parte académica. Entonces, ahí como que hago una pausa y retomo nuevamente en Uniminuto, que es donde estoy en la actualidad estudiando trabajo social.
Quería hacerte una pregunta ahí en la parte deportiva. Cuéntanos cómo se inició el proceso de ya meterte en el deporte y decir esto también es lo mío. Y también saber si lo tomaste como un entretenimiento o en algún momento lo evidenciaste como una oportunidad de generar ingresos.
Bueno, la parte deportiva, cuando yo veía, jugaba muy bien fútbol, Patricia y compañeros, jugaba muy bien fútbol, incluso alcanzaba a llegar a algunos equipos que pues, después lo fichaban para ser profesional, ¿cierto? Pero cuando fui perdiendo la visión, ya pues dejé el fútbol a un lado porque pues, en mi imaginario creía que una persona con discapacidad visual no podría llegar a jugar fútbol. Hasta dejé de jugar fútbol desde los 12 años cuando perdí completamente la visión, aunque agradezco mucho a los compañeros que entendieron muy bien ese cambio de ver al no ver y entonces ellos adaptaban, por ejemplo, colocaban un balón con una bolsa. Por ejemplo, yo ya no montaba bicicleta solo, entonces alguien me llevaba en la barra o cambiábamos y yo iba en el sillín pedaleando y él iba manejando la dirección, ¿sí? Entonces, esos procesos también me ayudaron muchísimo para tener, digamos, que pues como todo ese impacto social que realizamos ahorita, ¿sí? Y desde los 12 a los 16, que ya soy ciego total, no había jugado fútbol por eso mismo. Hasta que a los 16 años, una persona, un compañero ciego de aquí de Bucaramanga me muestra un balón sonoro. Yo no lo podía creer. Yo decía, bueno, ¿y cómo juegan los ciegos fútbol? ¿Sí? O sea, yo pensé que jugaban con un bastón, no sé, algo completamente diferente. Cuando él me dice, no, Juan, usted nunca jugó fútbol viendo. Yo le dije, sí, claro, y era muy bueno. Pero ¿cómo lo hacen? Bueno, normal, común y corriente, ¿sí? Como se juega el fútbol, con el pie. Y yo, bueno, entonces lléveme a un entrenamiento, invíteme. No, claro, está invitado, vamos. Ahí comienzo a entrenar pues con la Selección Santander y ese primer impacto de saber de pronto que veía, escuchaba, ¿no? A los compañeros ciegos correr de un lado al otro a toda velocidad, llevar el balón con tanta velocidad, hacer enganches, tirar pases prácticamente que perfectos al pie, ¿sí? Y me sorprendo mucho más cuando me doy cuenta, cuando me cuenta que el arquero ve bien. Yo no lo podía creer, yo decía, pero ¿cómo un ciego le puede hacer un gol a un arquero viendo? ¿Sí? Si yo cuando veía era bien difícil hacerle un gol a un arquero viendo, ahora imagínese un ciego cómo lo puede hacer. Y bueno, pues mire que sí se puede y que el arquero tiene que estar muy bien preparado para poder tapar fútbol sala para ciegos.
Claro, y con relación a la oportunidad de generar ingresos, ¿sí se da a través del deporte o era entretenimiento? Tú dijiste, no, esta es una oportunidad de pronto de generar ingresos, de que me paguen por ser futbolista, o simplemente lo pensabas como entretenimiento.
Bueno, claro, no, digamos que por las afugias económicas en su momento, ¿sí? Porque no lastimosamente, pero siempre hemos sido una familia término medio, ¿no? Estrato 3, 2, 3, ¿sí? Pues uno veía como la oportunidad en el deporte para poder quizás tener unas mejores situaciones económicas, una mejor experiencia económica. Y comienzo a entrenar pues con mucho entusiasmo, ¿no? Con la Selección Santander, pero cuando ya pues me doy cuenta de la realidad que vive el deporte colombiano o el deporte paralímpico en conjunto, pues ya como que dejo a un lado el tema económico y realmente me doy cuenta que no hay las posibilidades para poder vivir del deporte aquí en Colombia. Entonces sigo, entrenando y sigo practicando este grandioso deporte porque le agradezco muchísimo por la orientación y movilidad que él me ha dado, por las experiencias que he vivido, por los compañeros que he hecho durante toda la carrera deportiva, ¿sí? Y también el tema de pronto de unas oportunidades académicas, ¿sí? Que eso también se lo agradezco mucho al deporte. Pero como tal parte económica que usted diga, realmente me sostengo el deporte, no. Es muy, muy complicado que una persona viva del fútbol sala para ciegos. Aquí en Colombia, en Brasil ya es otro cuento. Y bueno, ya después llegó el tema de ser de ser convocado a la Liga Profesional en Brasil, de poder jugar allí y pues ahí ya mejoraron un poco las cosas, pero pues tampoco es que sea así algo como para usted tener una estabilidad. Obligatoriamente hay que trabajar en, desde lo que uno se está formando.
Okay. ¿Cómo llegas tú a saber que lo tuyo es trabajo social? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, yo descubro el tema del trabajo social o esta profesión, esta vocación, porque veía cómo a mis compañeros con discapacidad llegaban quizás siempre acompañados, siempre alguien los guiaba, sí, no todos, pero sí varias personas. Y entonces yo decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer para impactar las vidas de estas personas? ¿En qué puedo servir? Entonces me ingenié con la pareja que tenía en ese momento y me iba hasta las casas de los compañeros, los recogía y me los traía para el entrenamiento. Después ya les enseñaba hasta la esquina de la cuadra donde vivía. Después ya los esperaban de pronto en la parada del metro. Ya después en alguna estación y así poco a poco. Entonces yo dije, no, pues chévere el tema de la labor social, sí, pero creo que a esto le falta un poco más de academia. Y de ahí fue donde quise estudiar trabajo social y donde pues digamos que comencé como con ese sueño de ser trabajador social y no brindarle las cosas a las personas como pues todo en la boca, porque lo más sencillo hubiese sido traer a las personas de la casa hasta el entrenamiento y jamás enseñarles movilidad y orientación. Entonces lo que hice fue enseñarles ese paso a paso, y ya hoy por hoy muchas personas pues tienen esa independencia desde el tema de movilidad, ¿sí? Entonces eso fue lo que me empujó pues a estudiar trabajo social. Ya después aparecen los diferentes proyectos que ya ahorita pues hablaremos de eso.
Claro que sí. Esa iniciativa y esa pasión por lo ambiental, ¿tú crees que eso también viene desde que eras pequeño o eso, cómo surge en tu vida?
Bueno, cuando estaba muy pequeño me fascinaba todo el tema de los árboles, sí, pero nunca me había metido de lleno hasta el 2000, finales del 2018, principios del 2019, cuando conozco a David Guerrero, un ambientalista aquí de Santander, y en su momento yo tenía un canal que estamos otra vez por reactivarlo, el Sancocho TV, un canal de YouTube, y queríamos grabarlo a él, por lo que él en su momento, pues, cómo se expresaba de los ecosistemas, cómo defendía los árboles, ¿cierto? Es la persona que se ha subido a árboles por muchos días en huelga de hambre para que no talen ese árbol, ¿sí? Entonces yo, bueno, como una persona sobrepone su vida para cuidar quizás la vida de uno de los árboles que pues oxígeno nos da y tantas cosas nos trae. Entonces de ahí para acá comienzo a involucrarme en todos estos espacios de germinación, de reforestación. Y la verdad es algo impresionante. Yo aquí tengo justo cerca de mi casa un sembrado que hicimos el año pasado y es una felicidad saber ya que hay árboles completamente independientes, cómo han crecido, ¿sí? Entonces, y pues que le estamos aportando de una u otra manera oxígeno a nuestro planeta, ¿sí? Le estamos aportando pues un granito de arena para ayudar con la descontaminación.
Sí, claro. Tu experiencia en sí mismo, tu experiencia laboral, que tú digas, bueno, ya tengo 19 años o 20, no sé qué. Mi primer trabajo donde empiezo a recibir económicamente, ¿cuál fue? ¿Cómo es esa experiencia laboral tuya?
Patricia, pues quizás esto viene desde el tema de ser prematura, de nacer como tan rápido. Yo he sido muy acelerado en mis procesos. ¿Sí? Y desde los 16 años siempre tuve pues como ese interés por quizás poder cubrir mis propias cosas, poder tener mis propios recursos. Entonces con un amigo nos íbamos puerta a puerta vendiendo libros de colorear, sopas de letras, bolsas para el aseo, ¿cierto? Sí. Donde no colocábamos a la discapacidad como lástima, que eso es lo que yo no comparto, ¿sí? O sea, no podemos permitir que la discapacidad siga viéndose como, pobrecito yo por ser ciego, deme por favor. No, estábamos llevando un producto como tal, ¿sí? Entonces, de los 16 a los 18 años casi, estuve vendiendo libros de colorear y sopas de letra puerta a puerta, y así me cubría los pasajes para los entrenamientos, las zapatillas, en fin, lo que uno necesita para el deporte, ¿cierto? La alimentación. y a los 18 años me brindan la oportunidad de trabajar con una empresa de telecomunicaciones. Ahí trabajo casi un año y medio, ¿sí? Entonces ya ahí pues como que se mejoró un poco el tema, aunque pues era un salario mínimo, pero ya servía, ¿sí? En el 2017, bueno, en el 2016, a finales del 2016 ya me quedo sin contrato, y en el 2017, es decir, para los 21 años aproximadamente, 21 años de mi vida, y conozco a la Fundación Progresa, Fundación para el Progreso y Desarrollo Humano, Fundación Progresa. Esta fundación se dedica a todo el trabajo de apoyos pedagógicos para las instituciones, ¿sí? Ya, enviando profesionales de apoyo, enviando tiflólogos, intérpretes de lengua de señas, y la profesora Doris vuelve y aparece y pues me ayuda a ingresar a esta fundación. Arranqué como asistente administrativo, ya después por el tema deportivo, en ese momento me fue muy bien en Chile y quedé goleador de la Copa América, entonces pues tenía un contrato solamente de 2 meses, pero pues como que tal vez le pareció interesante al dueño de la fundación, Rodrigo Cala Pulido, que le agradezco muchísimo las oportunidades que me ha dado. Él me da pues como esa oportunidad de poder seguir en la fundación, seguir laborando ya con un tema de promotor. Luego me gradúo como técnico de capacitación para equidad en discapacidad y consejería entre pares con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Y esto me abre otra posibilidad laboral, que es ir a dictar talleres de capacitación para equidad en discapacidad en Cundinamarca. Trabajé en 15 municipios ahí en Cundinamarca, donde pues digamos que dábamos este taller buscando ganar el modelo social de la discapacidad. Y pues ahí ya me sostengo con la fundación hasta este año, que pues todavía continúo, pero ya en diferentes proyectos. Hemos pasado por Sembremos Inclusión, que era un proyecto de recorrer el departamento de Santander en una bicicleta tándem, sembrando árboles y hablando de temas de inclusión, buscando a personas con discapacidad. Y este año pues estamos en lo del tema de los héroes de la discapacidad, un programa que hacemos por mis diferentes redes, las redes de la Fundación Progresa, donde resaltamos a esas personas que han tenido esa resiliencia y han superado pues todo el tema y han impactado a las diferentes comunidades desde su condición como tal. Básicamente es eso, Patricia.
Hago ahí un paréntesis. Me llamó la atención cuando dijiste del proyecto de Sembremos Inclusión, que buscaron personas con discapacidad. ¿A qué te refieres? ¿Me puedes ampliar un poquito esa idea?
Sí, bueno, ese proyecto lo hicimos con David Guerrero. Entonces, él iba pues con todo el tema ambiental, a mí pues también me fascina. Entonces íbamos, sembrábamos árboles, regalábamos semillas en los diferentes pueblos donde llegábamos y buscábamos personas con discapacidad. ¿Para qué buscábamos personas con discapacidad? Saber cómo viven, saber, digamos, qué, si hay política pública, si no hay, cómo están trabajando los entes gubernamentales de cada localidad o de cada pueblo, cada municipio, ¿sí? Si hay realmente un apoyo real a las personas con discapacidad, cual sea la discapacidad. Fue un proyecto muy, muy bacano, porque pues aparte usted llega recansado de estar 6-7 horas montado en una bicicleta, en muchísimas subidas y en fin, era digamos buscar a esas personas, ir y hablarles, venga, mire, yo también tengo discapacidad, cómo podemos impactar, cómo podemos, sí, y también saber cómo se vive la discriminación o ese aislamiento de estas personas en municipios que pues son muy lejos de aquí de la zona metropolitana. Entonces, todo eso dio como mucha experiencia y también pues hicimos muchos contactos que a la larga pues nos sirven mucho para poder seguir impactando y seguir aprendiendo de cada una de las personas.
Claro, y este proyecto, el último que me estabas contando, Héroes de Discapacidad, ¿ese es el que estabas trabajando a través de la emisora de Sancocho YouTube?
No, el Sancocho TV es un proyecto aparte, es un proyecto donde hablamos de todo, de sociedad, donde hablamos de pronto emprendimientos, donde sí, pero este de los héroes de la discapacidad se llama Tu Historia, Tu Sueño y Algo Más para Héroes de la Discapacidad, así se llama el programa. Ese proyecto lo hacemos es desde mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, Twitter, y lo que hacemos es como tal entrevistar a estas personas, ¿sí? Lo hacemos en tres fases. Una pues es la entrevista normal, ¿sí? Donde sacamos lo mejor de esa entrevista, lo subimos en un video en Facebook, muy corto y pues muy bien editado. Gracias a Dios cuento con una persona que trabaja muy bien todo el tema de edición. Y eso lo sacamos entre miércoles y jueves, ese video. Y los sábados hacemos un en vivo, un Facebook Live, donde pues ya hablamos más a profundidad sobre la historia de este héroe o heroína, ¿sí? Y el domingo o lunes montamos el resumen de las dos partes grabadas, del video corto y del en vivo. Lo mejorcito lo subimos a YouTube. Eso es básicamente lo que hacemos por redes, donde pues también le pedimos a ese héroe, a esa heroína, que nos cuente cuál es su sueño para cuando finalicemos este proyecto poder buscar patrocinadores o empresarios que quieran apoyar o patrocinar, valga la redundancia, a alguno de estos sueños de estos héroes o heroínas de la discapacidad.
No, definitivamente no te quedas quieto, eres una persona súper activa, eso me gusta mucho. Viene una pregunta del público, Germán.
Sí, Patricia, pues muchas gracias a las personas que están interactuando con nosotros. Un oyente le hace la siguiente pregunta a Juan: ¿en qué se beneficia usted económicamente trabajando en un proyecto como el que está liderando actualmente?
Pues beneficiarme como tal, no, en realidad es que yo considero el tema económico, pues aunque es muy importante y pues de una u otra manera pues nos da tranquilidad, yo creo que no lo es todo en la vida, y si yo puedo brindar de mi tiempo, pues ahí siempre voy a estar. Aquí básicamente en este proyecto de Héroes de la Discapacidad, en realidad pues digamos tengo un contrato laboral, pero esto lo divido o prácticamente pues la totalidad se queda a la persona que edita, que pues es que sí está dependiendo directamente de este trabajo. Pues por mi parte yo pues como le comentaba me dedico al fútbol y me dedico a talleres y me dedico a trabajar en una cosa y en otra, entonces creo que no puedo abarcar lo económico yo solo. Si entre más tenemos esa solidaridad y ese tema de crecer todos, pues creo que es lo más importante. Bueno, eso es lo que yo considero, ¿no? Cada quien tendrá su punto de vista y es muy respetable.
Sí, nos preguntan también las personas que si quieren escuchar, pueden escuchar el programa a través de qué.
Bueno, yo aparezco en Facebook, en fanpage, en página de Facebook, como Juan David Pérez, o también pueden buscar como arroba Juan David 10 oficial, todo pegado, Juan David 1010 oficial, Juan David 10 oficial, así aparece, o Juan David Pérez, ¿sí? Es la primera página que aparece, ya está como con 6000 y algo de seguidores.
Ok, ya ahí entran y escuchen y pueden escuchar cualquiera de las entrevistas que tienes ahí tú de héroes de discapacidad.
Sí, ya llevamos 12 héroes, esta semana sacamos el 13º héroe de la discapacidad.
Ok, bueno, tenemos nuestro invitado de hoy, Juan David Pérez. Hemos con él conversado algunos aspectos de su vida, desde toda la parte de participar en los diferentes proyectos. Vamos a hacer un corte y ya regresamos.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. Numeral INSI en casa. Estás a un clic de conocer las herramientas tecnológicas para personas con discapacidad visual en sus tareas laborales y escolares. Numeral INSI en casa.
En estos tiempos en que todos estamos trabajando desde casa, podríamos tener la necesidad de acceder a la información de un video. Pero si el escuchar este video interrumpe el trabajo de los demás, los subtítulos que ellos contengan podrán solventar el asunto. Si los contenidos de la web están bien conformados, ello se podrá hacer. Consulte la norma técnica de accesibilidad de Icontec NTC 5854 o consúltenos a INSI para ayudarle a implementar accesibilidad en su página web. Contáctenos a ciudadano@insi.gov.co.
En INSI Radio hablamos de inclusión laboral.
Continuamos con nuestro invitado Juan David Pérez, santandereano, una persona que nació para el servicio, que ha venido representando a Colombia en el deporte, pero también que es muy reconocido por su trabajo como ambientalista, con quien hemos venido conversando sobre el trabajo con la comunidad como una opción de vida. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de www.radio.insi.gov.co o por nuestra aplicación INSI Radio. Y si quieren participar en el programa, nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co o en Twitter @insi_radio. Juan, quisiéramos saber qué dificultades se presentan al momento de implementar un proyecto ambiental como el que vienes liderando.
Germán, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, dificultades muchas, muchas. Primero la conciencia de las personas, ¿sí? Aquí nos hemos dado unas peleas por preservar esos ecosistemas, porque esas siembras que hacemos, pues realmente la gente, las personas la cuiden, ¿cierto? Nos ayuden con el tema de pronto de quitar la maleza, de echarle agüita mientras que el árbol coge su independencia. También desde la parte financiera, muchísimo tenemos, y aquí pues le agradezco públicamente a las personas que nos ayudaron en la rifa que hemos sacado de la guitarra eléctrica. Eso, o esos sorteos, lo hacemos es para poder sostenernos, ya que no tenemos recursos de ningún índole para estas actividades. Entonces, siempre es como estar diciéndole a las personas, venga, mire, tenemos esta actividad, pero no contamos con esto y esto y esto, ¿quién nos quiere ayudar? Sí, hay muchas personas que son muy solidarias y que realmente les interesa todo el tema de nuestros ecosistemas y del planeta. Es que aquí no es oxígeno para unos, para los que siembran, y para los que no, aquí el oxígeno es para todo el mundo, ¿sí? Entonces creo que todos nos debemos que poner en esta tarea de ayudar, y el calentamiento global es algo que no es una mentira o que es algo creado por algunas personas, no, es algo que cada vez está subiendo más la temperatura de nuestro planeta. Debemos hacer algo ahorita que se puede, ya después habrá un tema de que ya no hay reversa atrás. Entonces es muy importante siempre tener esa ayuda, Germán y compañeros, sobre estos proyectos ambientales, sobre todas estas digamos, oportunidades de germinar, de volver las ciudades más verdes, de tener ese amor y ese equilibrio por nuestros ecosistemas.
Juan, tú nos comentas que ha sido siempre un poco difícil el tema de consecución de recursos económicos, pero en la experiencia que llevas, ¿has contado con algunos aliados? ¿Cómo ha sido esa experiencia en la búsqueda de articulación para que estos proyectos sean sustentables cada año y tengan cada vez un mayor impacto en la sociedad?
Germán, hemos contado con apoyo de algunas fundaciones, en realidad de dos fundaciones, que es las que nos han apoyado, pero y de algunas personas individuales, ¿no? En particular. Pero como tal que yo diga, Germán, mire, tenemos este apoyo constante de tal y tal entidad, no lo tenemos. Siempre que vamos a hacer alguna siembra, pues tenemos que tocar puertas. Si tenemos árboles como tal ya germinados, porque eso es otra cosa que hacemos, que es germinar árboles, buscar botellas, plásticas, y esas son nuestras materas, ¿sí? Entonces hacemos un doble impacto, ayudamos en que esa botella no se vaya a contaminar las fuentes hídricas, sino que la utilizamos como materas, pues para el proceso del árbol, ¿sí? Pero como tal, tener un apoyo así constante que yo diga, Germán, mire, recibimos 500 mil, 600 mil, 1 millón, 200 mil mensuales, no lo tenemos.
Ya, o sea, Juan, que tú, ¿cómo ves que de pronto el trabajo con el medio ambiente sea de pronto alguna opción de inclusión laboral para la población? ¿Si es factible o tú lo ves muy difícil?
Lo veo factible si las entidades, quienes tienen que, digamos, ayudar en ese impacto, en esa huella de carbono, contratan en estos proyectos a personas con discapacidad. Eso sería algo muy, muy bacano, que realmente podemos impactar no solamente a nuestro planeta, sino a muchas familias que tienen personas con discapacidad. ¿Se imagina usted poder estar contratando, no sé, 10 personas con discapacidad y hacer todo el proceso de germinación, de cuidado de los árboles, de siembra, de la limpieza y el proceso del árbol como tal? O sea, sería algo, o limpiezas de ríos que también hacemos. Eso sería algo que a la empresa, pues hablaría muy bien de la empresa por lo que está haciendo, por el tema de contratar personas con discapacidad. Y dos, pues la huella o el impacto ecológico que está dejando en nuestros ecosistemas.
Ya, Juan, pues de verdad muy interesante todo lo que nos comenta, pero quisiéramos saber cómo ha sido la experiencia de la vinculación de la comunidad como un eje o como un actor importante dentro del proyecto que usted viene desempeñando. ¿Cuál es la meta que ustedes han propuesto de participación de la comunidad dentro del proyecto?
Bueno, en el proyecto de las siembras, por lo general hacemos dos siembras en el mes, o una siembra o tres siembras, sí, estamos entre una y tres siembras en el mes, y siempre tratamos de vincular cinco o seis personas con discapacidad, donde nos ayuden con abrir los huecos, donde nos ayuden con el proceso de sembrado, ¿sí? Como tal, si fuese desde la parte económica, desde el tema laboral, pues desde este punto no se podría, o no tenemos ahorita la capacidad de contratar personas para que nos ayuden, pues dado que lo que acabé de comentar, no hay un salario estable o un dinero que digas que tengo 200 mil, 500 mil, 600 mil que le pueda brindar a estas personas, no lo tenemos ahorita, pero sí hemos trabajado, e incluso pues lo comento aquí, esto es primicia, sí hemos trabajado en el tema de que realmente las entidades gubernamentales contraten ese 2% de personas con discapacidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, pasándole oficios a las diferentes alcaldías y sabiendo si realmente cumplen con esa contratación. Si no lo están haciendo, pues que por favor comiencen de una vez a contratar personas con discapacidad, que es que no es ni siquiera un favor, es algo que está en la norma, ¿no? El decreto 2011 del 2017. Dice que las entidades gubernamentales deben tener personas con discapacidad contratadas en sus plantas físicas. Entonces, de esa manera también lo estamos haciendo. Estamos a punto de sacar un video referente a una problemática grande en la alcaldía de Bucaramanga, en la Secretaría del Interior y de Desarrollo Social, para esto mismo, para que realmente contraten a personas con discapacidad.
Pues de verdad muy interesante, Juan, y ya sabes, nosotros tenemos toda la infraestructura del INSI para apoyar a esas entidades en la asesoría para la vinculación de personas con discapacidad visual. También están todos nuestros medios y redes para difundir las convocatorias que se ejecuten o que se hagan con respecto al cumplimiento del decreto 2011. Juan, después de todo lo que nos ha comentado y viendo la experiencia deportiva, laboral y ambiental que usted ha tenido, ¿cuáles son sus objetivos personales que usted se ha trazado a corto y mediano plazo?
Germán, importantísimo para mí terminar la universidad, seguir en todas estas, digamos que nosotros le decimos en todos estos procesos locos que hacemos, y poder seguir trabajando realmente con las comunidades, yendo a las casas, hablándoles de cara a cara, quizás impulsando una y otra cosa, ¿sí? En eso me veo, también me veo para el 2023 poder llegar a tener un cargo de elección popular. Quiero lanzarme al consejo de aquí de Piedecuesta. Me gustaría muchísimo poder ser un digno representante, no solo de la discapacidad, pero sí de las poblaciones vulnerables. Creo que esa es una de las metas a mediano, bueno, entre mediano y corto plazo, y pues terminar la universidad. Desde la parte deportiva, seguir dando lo mejor de mí para seguir obteniendo esos primeros puestos en la Liga Profesional en Brasil, con el equipo que juego allí en Brasil, y también, pues ya que juego ahorita por el Valle del Cauca, poder sacar un título para Nacional con este equipo.
Bueno, ojalá. Juan, ¿qué le recomendaría usted a nuestros oyentes en el tema de iniciar o de tener como conciencia ambiental? ¿Cuáles serían como aquellos actividades o acciones que usted recomienda como que para que cada uno de nosotros aporte algo al medio ambiente?
Muy sencillo, Germán, es el tema del reciclaje. A toda hora compramos o botellas plásticas o compramos, empaques, ¿sí? Eso poderlo sacar en una bolsita aparte y entregárselo a los recicladores, ¿sí? Es ese pequeño detalle que en realidad no nos va a costar nada, porque en el mismo lugar donde ponemos el cesto de basura, al lado podemos colocar el otro cesto que es netamente para reciclar. Y con eso vamos a ayudar muchísimo. Aparte le estamos generando pues recursos a estos recicladores. Creo que eso sería muy sencillo. Ya después vienen los procesos de compostaje, ¿sí? Ya eso pues requiere un poco más de tiempo, de germinación, ¿sí? En la casa podemos germinar. Entonces, por ejemplo, pues vamos y revisamos qué árboles están en cosecha, ¿sí? Y pues germinamos en nuestras propias casas, ¿sí? Si no queremos, de pronto, pues por los apartamentos que son muy pequeños, si no queremos vivir con el apartamento lleno de agua, lo que debemos hacer es un proceso con las mismas botellas plásticas sin necesidad de hacerle hueco, y lo que hacemos es llenarle agua más o menos 2 centímetros y de ahí para arriba, lo que le llamamos el pan, de ahí para arriba pues es el abono como tal. Y con eso, cada vez que se baje el agua por el tema de la evaporación, cuando ya esté por un dedo o menos de un dedo, volverle a echar agua hasta que llegue a los dos dedos. Y así como tal, pues sobrevive la planta y no hacemos reguero de agua en la casa.
Es muy interesante todas esas recomendaciones. Patricia, ¿tenemos alguna recomendación? Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de nuestros oyentes?
Tenemos 2 preguntas. Esas redes
están, bueno,
dicho, alborotadas, Juan. Una pregunta que hace el público al escucharte dice: ¿qué formación básica debe tener una persona para trabajar el tema ambiental? Usted estaba planteando el decreto 2011. ¿Dónde se puede recepcionar la hoja de vida?
No. La primera, como tal, es el tema de qué debe tener. No, yo creo que las ganas, ¿no? Aquí no se pide que tenga un doctorado, tenga una maestría o esté preparado en estas u otras áreas, no, que tenga las ganas de aprender, que mire, por YouTube, por muchas redes, hay, pues, digamos que lo básico en temas de germinación, en temas de siembras, en temas de limpieza, incluso de huertas en casa, que se me pasó a hablar de estos temas, de huertas en casa. Aquí en mi casa tuve una huerta, ¿sí? Y fue un proceso muy, muy bacano, o sea, ver cómo ya tenemos zanahoria, ya tenemos aguas, bueno, lo de las aromáticas, ¿sí? Entonces, y eso es algo que no necesitamos, pues, prepararnos en de pronto con no sé cuántas materias académicas. Es algo muy, muy sencillo, solo las ganas. Referente a lo segundo, al decreto 2011, ¿quiénes reciben las hojas de vida? No, ahí es acercarse a las entidades gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, preguntar quién es el que lleva a cabo el proceso de discapacidad y saber preguntarlo a la Secretaría de Desarrollo, a la Secretaría del Interior, cuántas personas con discapacidad tiene contratadas, ¿sí? Y con eso se hace, entonces después se mira cuántas personas hay en planta. Si son 1,000, pues 20 deben ser personas con discapacidad, si cumplen o no cumplen. Si no cumplen, pues hacer un oficio o un derecho de petición y el por qué no están cumpliendo con esas 20 personas y por qué no contratarlas desde en ese momento en adelante.
Gracias, bueno, Juan. Germán, yo creo
aprovechar ya que hubo una pregunta por parte de nuestros oyentes con relación al decreto 2011, pues como ya habíamos dicho anteriormente, el INSI tiene toda la disposición de acompañar y asesorar a las entidades públicas, tanto a nivel nacional como local, para la identificación de puestos de trabajo accesibles para personas con discapacidad visual. Asesoramos y acompañamos en todos los ajustes razonables que se requieran, talleres al interior de la entidad, identificación de los perfiles y acompañamiento. Entonces, pues aprovechamos este espacio en caso de que haya alguna entidad que esté oyendo nuestro programa, para que con mucho gusto los podemos apoyar a través de nuestros correos y redes sociales. Agradecemos la participación a Juan David. Muchas gracias por habernos compartido su experiencia personal, laboral y deportiva, su iniciativa ambiental, que creo que va a inspirar a muchos de nuestros oyentes. Y pues quisiéramos que de nuevo usted nos dijera cuáles son sus redes sociales, su correo, o por si alguna persona quiere contactarlo de pronto, pues para apoyar la iniciativa que usted viene liderando.
Muchas gracias, claro que sí. Entonces, el Instagram aparezco como Juan David Pérez o Juan David 10 Oficial, ¿sí? Puede buscar de esas dos maneras. Creo que le sale más fácil como el Juan David 10 Oficial, así de una vez lo encuentra. Igual, de esa misma manera aparezco por Facebook, Juan David 10 Oficial, en página, ¿sí? Ahí buscan en la página, porque pues ya Facebook en los perfiles personales deja solo 5,000 amigos y ya no podemos aceptar más solicitudes. Entonces, la página sí es ilimitada. Es Juan David Pérez o Juan David 10 Oficial. Y en Twitter aparezco como Juan David 10, Juan David D 10 Oficial.
Bueno, pues muchas gracias a Juan David por su participación, a nuestros oyentes por haber tenido una participación tan activa el día de hoy. Ya ustedes saben que el INSS seguirá comprometido cada vez más por generar condiciones que favorezcan la vinculación laboral de las personas con discapacidad visual. Se les quiere y les deseamos a todos un feliz día.
Ok, todos los días de la vida son días para reinventarnos, ¿cierto, Juan David?
Así es. Muchas gracias, Patricia, por esta oportunidad de poder expresarme por sus medios y, pues nada, invitar a todas las personas con discapacidad a que nos empoderemos de nuestras vidas y a que realmente dejemos una huella y podamos trascender en este planeta. Gracias.
Éxitos en cada cosa que te propongas y muy interesante y muy chévere porque estás haciendo el camino para ser un excelente concejal.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos los nuestros oyentes y nos vemos el próximo miércoles.
En Easy Radio, hablamos de inclusión laboral.